Recuerde que siempre que abrimos la palabra del Señor y usted abre su corazón, algo especial pasa. O sea que si usted está listo para estudiarla, yo le invito a que nos unamos juntos. Y vamos a estar estudiando el libro de Josué por los siguientes 4 domingos. Y vamos a estar aprendiendo qué dice la Biblia cuando vivimos diferentes transiciones en nuestro caminar. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. La queremos abrir en tu nombre hoy, queremos estudiarla. Ayúdanos a conectarnos con el texto de tal manera que el texto nos hable, nos muestre, nos guíe lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje hoy es Preparándome para la conquista. Estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama? Navegando a través de las transiciones de la vida. La definición de la palabra navegar. Navegar es una persona que toma una embarcación para ir de un punto a otro, de un puerto a otro puerto. Navegar también se utiliza cuando los aviones toman su vuelo, dice que están navegando. También es interesante cuando usted va al internet, le invitan a navegar a través de las redes, quiere decir movimientos, ir descubriendo nuevas cosas, cosas complicadas, encuentras de todo. Pero navegar significa irse moviendo a través de un, irse moviendo entre un punto y el otro punto. Eso se llama navegar, no es quedarse estático, es genera movimiento. Y hay algo que es bien interesante para nosotros, es en nuestra vida vamos a tener transiciones. En nuestra vida vamos a tener momentos en los cuales no sabemos cuál es el siguiente paso. Esas transiciones muchas veces son dolorosas. Esas transiciones muchas veces tienen confusión, esas transiciones a veces no nos dejan mirar claramente cuál es el siguiente paso. Y esas transiciones nos traen miedo, nos traen inseguridad, nos traen preocupación, nos traen incertidumbre. Y muchas veces el enemigo aprovecha ese momento para querer acabarnos a cada uno de nosotros. Hay personas que posiblemente se quedan en la transición y toda la vida se la pasan en transición y nunca llegan y descubren lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Hay algo muy interesante en nuestra vida espiritual con el Señor. El Señor quiere que nosotros caminemos con Él, pero Él quiere que nosotros crezcamos a su imagen. ¿Está conmigo? Él quiere que nosotros crezcamos a su imagen. Escucha el versículo que tuvimos la semana pasada en 2 Corintios 3:18 y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Quiere decir, cuando tú has recibido a Cristo, Él está diciendo nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que hemos recibido al Señor. No los que estamos cerca del Señor, no. Los que hemos tenido una relación cercana, permanente, constante, los que le hemos dicho al Señor, de ahora en adelante mi vida es tu vida y mi corazón es tu trono. Quiere decir, tú eres mi rey y yo estoy listo para seguir tu voluntad. Me devuelvo otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Quiere decir, podemos ver la gloria del Señor, somos transformados. Y ahí viene una palabra muy importante, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, entra algo interesante y lo explicaba un poquito el domingo pasado. El Señor nos lleva a un momento en nuestra vida espiritual, pero Él no nos quiere dejar ahí. Él quiere que nosotros vayamos siendo transformados. Quiere decir, cuando yo llego hasta este punto, he visto lo que el Señor ha hecho conmigo, pero Él no me quiere dejar aquí. Él me quiere llevar de esta gloria a esta gloria. A esta gloria, y eso lo que significa es que el Señor me va transformando, me va llevando de un punto a otro y a otro. En nuestra vida, nuestro Padre nos quiere llevar de un punto a otro, en los propósitos divinos de Él. El Señor no quiere que nosotros seamos esclavizados en un momento de nuestra vida. Él quiere que nosotros sigamos descubriendo los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Explicaba un poquito el domingo pasado de que el pueblo de Israel, cuando la familia original del pueblo de Israel llega a Egipto, llegó por una necesidad porque no había alimento y llegaron a Egipto, y Egipto fue un momento muy bueno para ellos como familia. En Egipto ellos crecieron, ellos aprendieron de la nación más famosa del mundo, ellos de esa época, ellos crecieron en un pueblo que estaba supremamente desarrollado y eso les permitió formarse como pueblo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me quedo en algo, eso me esclaviza. Cuando yo ya no quiero dar un paso adelante en mi crecimiento espiritual, quiere decir que llegué hasta un punto y le decimos, ese es el tope, ¿no? ese es el máximo, hasta aquí ya no doy más. En nuestra vida como cristianos, lo que dice la Escritura es que el Señor nos quiere llevar a la imagen de Cristo. ¿Está conmigo? A la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que permitir que el Señor se mueva en mí y tengo que dar pasos de fe que me permita salir de esa gloria para seguir caminando a la gloria que Dios tiene para mí. Ahora, el pueblo de Israel tiene el momento de salir y ellos salen, pero cuando llegan a la tierra prometida, ellos se detienen porque no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Quiere decir, ellos fueron rapidito de Egipto a la tierra prometida, pero no estuvieron listos. Y al no estar listos, empiezan a caminar en el desierto y a caminar en el desierto y a caminar en el desierto. Y aquí me quiero quedar un momento. Esos desiertos en nuestra vida son momentos de transición. Esos desiertos en nuestra vida son momentos complicados. Esos desiertos en nuestra vida son momentos en los cuales yo no digo, ay, qué delicia estar en el desierto. Porque en el desierto quiero sombra y no la hay. En el desierto quiero agua fresca y no la encuentro. En el desierto quiero alimentos y no hay cultivos. Entonces es un momento complicado, es un momento donde no se ve claridad, es un momento en el cual no sé qué sigue. Pero hay una buena noticia el día de hoy. Es no desperdicio mi desierto porque sé que el Señor tiene una gloria nueva para mí. Amén. Sé que el Señor tiene una gloria nueva para cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a hablar de tres aspectos hoy acerca de cómo prepararnos en tiempo de transición. Si tú estás viviendo ese tiempo de transición, si tú estás viviendo un tiempo en el cual todavía no sabes qué sigue, aquí hay tres elementos que podemos encontrar en la Escritura el día de hoy que nos va a ayudar a nosotros a poder vivir esos tiempos de transición. Y aquí está el primero. Cierra tu ayer, abre tu hoy y encamínate al mañana. Te lo vuelvo a decir. Cierra tu ayer, abre tu hoy y encamínate a lo que Dios tiene para ti mañana. Vamos al texto y vamos a mirar las instrucciones tan claras que el mismo Señor habló a Josué en este momento de una manera tan clara, tan poderosa. Y algo que nosotros tenemos que hacer primero para poder caminar en lo que Dios tiene para ti. Y escucha lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Mira un poquito este texto. ¿Y qué pasa aquí? Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés. Ahora, ahí pasamos rapidito, pero cuando pensamos quién era Moisés, Moisés era la persona más importante del Antiguo Testamento. Fue el líder más extraordinario. Fue el líder que sacó al pueblo de la esclavitud, designado por el Señor, para llevarlo a la tierra prometida. Ellos vieron bajo el liderazgo de Moisés cosas extraordinarias en su vida. Pero cuando empieza Josué capítulo 1, dice que Josué había, que Moisés había muerto. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar el reto, vamos al siguiente paso, pero ya no está. Quiere decir, en esa transición ya no estaba. Y por eso está tan claro en la Escritura, dice, Moisés había muerto. Era supremamente importante para Josué decir, ok, este pasado en el cual yo tenía un líder llamado Moisés se queda atrás. Este pasado está atrás. Ahora yo camino a lo que el Señor tiene para mí. No dependiendo de lo que pasó atrás. Lo que pasó atrás fue maravilloso, posiblemente fue malo, posiblemente fue complicado, posiblemente fue doloroso. Pero ahora el Señor está diciendo, tengo algo nuevo para ti. Quiere decir, en mi momento de transición, el Señor me quiere llevar de esta gloria a otra gloria. Pero me está diciendo, ok, ya Moisés no está. Yo no sé quién es tu Moisés, yo no sé cómo tú lideraste tu situación, yo no sé qué pasó en tu pasado, yo no sé qué enfrentaste, pero si quieres empezar algo nuevo, hay algunos pecados que están atando nuestro corazón que necesitamos dejar atrás. hay que enterrarlo porque pues, al muerto se entierra. Entonces hay que enterrarlo, hay que enterrar cosas que posiblemente fueron victorias del pasado. Ahora, usted dice, pero esas victorias del pasado me formaron y fueron buenas. Bueno, recuérdalas, dale gracias a Dios por ellas, pero no quites la mirada de lo que Dios tiene en tu presente. Ahora, el punto dice, ábrete en tu presente. Y abrir en tu presente significa, entiende tu realidad actual. Entiende qué está pasando ahora. Entiende que estás viviendo. Entiende que estás en otra estación de tu vida. Entiende que estás en un proceso de transición. Y direcciónate a lo que Dios tiene para ti. Ahora, volvamos al texto otra vez. El número uno dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ahora, el Señor le habla y el Señor le dice, y el versículo 2 nos ayuda, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Quiere decir, ok, aquí murió Moisés, y el Señor le está diciendo, acción, levántate y pasa este Jordán. Y aquí hay algo bueno e importante para usted, para mí. Alguien tiene que levantarse el día de hoy del lugar de donde está. Posiblemente te estás lamentando. Posiblemente fue doloroso. Posiblemente fue una marca en tu corazón que no ha podido cerrar. Posiblemente fue algo supremamente exitoso que te hizo demasiado fuerte y fue algo muy especial. Pero me encanta cuando voy al texto y dice, esa etapa pasó, ya lo que pasó está muerto. Ahora levántate y empieza a caminar hacia lo que tengo para ti. Y me encanta la palabra levántate porque es una palabra que dice, no te quedes ahí sentado, no te quedes ahí amontonado. No, levántate. Porque si tú respiras el día de hoy, no me importa cómo te levantes. ¿Te acuerdas el domingo pasado? Te decía, no importa si la rodilla ya no funciona. Ay, ah, ya, ahora sí. No importa si tengo dolor de cadera. Este día me levanté y estaba así como en tu vida. Mi esposa me recuerda la edad. Digo, ¿qué me está pasando? ¿Ah? Y yo sé que los jóvenes se ríen, pero tranquilo, les van a llegar sus dolorcitos. Ya vienen. ¿Ah? Pero mire, ¿qué pasa? Si el Señor me permitió a mí levantarme el día de hoy, es porque Él tiene propósitos divinos para mí. Esté viviendo lo que esté viviendo, entonces me levanto en el nombre de Jesús para descubrir lo que mi Dios Padre tiene para mí. Me encanta la parte cuando dice, me abro a mi presente. Esa es mi nueva realidad. El Señor no nos quiere sacar de la realidad. La fe no nos quiere sacar de la realidad. El Señor nos dio a nosotros la razón y la fe. Si no necesitáramos la razón, pues no nos la hubiera dado. Y me encanta porque en todo este texto vamos a ver cómo se actuaron las dos cosas a través de esta serie. Y miren lo interesante. Mi siervo Moisés ha muerto. Vuelvo al versículo 2. Pues levántate y pasa el Jordán. Y aquí viene algo interesante. ¿Pasa él solo? ¿Qué más dice el texto? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí viene algo impresionante. Cuando el Señor te levanta a ti, solamente mira el texto y mira cómo el Señor nos habla a través del texto. Cuando el Señor te mueve a ti, no te mueve a ti solo, alguien va a ser bendecido alrededor. ¿Lo comprendes? Dice, pasa tú y todo este. Él no dijo, ok, Josué, tú ahora eres el chacho aquí, eres el superhéroe, tú eres ahora el wow, ándate. No, dice, pasa tú y tu pueblo. Y mira lo interesante de eso. Es increíble que cuando tú te levantas, no sabes cuántos más van a ser bendecidos porque tú te levantaste en el nombre de Jesús. Cuando tú te levantas, quiere decir, cuando tú dices, ok, ya basta, dejo esto, me voy de esta gloria porque ya es suficiente, me voy de esta transición, me alisto, me levanto. Quiere decir, Dios tiene algo para mí y los de alrededor son bendecidos porque tú te levantaste. Y dice, pasa tú y tu pueblo. ¿Sabe que he leído este texto cantidad de veces y nunca había caído en cuenta de esa conexión? De que cuando yo me levanto, otros son bendecidos porque yo confío en el Rey. Ahora, sigamos mirando un poco más. Sigamos mirando porque vamos encontrando cosas. Ahora, cuando yo me levanto, yo empiezo a dejar cosas del pasado. Y aquí hay algo interesante. Y yo quiero que lo tenga en su mente y lo tenga claro. Si todo lo que puedes hablar bueno de lo que Dios hizo, escuche esto, si todo lo que puedes hablar bueno de lo que Dios hizo contigo fue en el pasado, es porque el Señor no está siendo relevante en tu presente. ¿No les gustó? Yo sabía que no le iban a dar amén a eso. ¿O no lo entendieron? Es que está duro de decirle amén a eso. Porque me encanta mirar solamente el pasado, pero se me olvida que mi Dios de mi presente es el mismo Dios de mi pasado, que su poder de su presente es el mismo Dios de este presente y es el mismo poder de este presente. Pero solamente hablo de mi pasado. ¿Y será que el Señor no es relevante en tu presente? Permite que el Señor sea relevante en tu presente, Iglesia de Cristo. Si permites que el Señor sea relevante en tu presente, en el momento más complicado de tu vida, encontrarás la paz, la dirección, la confianza, la seguridad de que tu Dios vive y que tu Dios tiene planes especiales para un pueblo que le busca. Entonces, vuelvo y se lo digo, si todo lo que puedes hablar bueno de lo que Dios hizo contigo fue en el pasado, entonces, tu Señor no está siendo relevante en tu presente. Cuando yo me abro a mi presente, no solamente dejo mi pasado, cuando me abro en mi presente, me abro y me dispongo a escuchar la voz de Dios. Dice que Josué escuchó la voz de Dios y el Señor le hablaba. Ahora, pasa algo cuando yo voy a salir de este punto, porque empiezo a vivir lo desconocido. El Señor le estaba diciendo al pueblo: vas a tomar esa región que es para ti. Si tú no conoces la historia, es exactamente esta historia. Josué era el líder del pueblo de Israel y el Señor le dice: ahora van a tomar esa tierra. Y esa tierra tenía ejército, esa tierra tenía todo, ciudades y todo. Y el Señor le dice: ahora vas a tomar posesión de esa tierra. Esa tierra era desconocida para ellos. Ellos no conocían, y lo desconocido nos molesta. No nos sentimos confortables ante lo desconocido. Y a veces decimos: prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Aquí me quedo mejor porque ya lo conozco. No, cuando yo me muevo en los pasos del Señor, mi Señor tiene algo para mí. Lo he explicado de muchas maneras y he usado esta ilustración varias veces, pero siempre le encuentro algo más. Está el trapecio en el circo. ¿Qué hace el trapecio en el circo? La persona se lanza de esta gloria para llegar a la otra gloria, pero llega un momento en que suelta este y no ha llegado el otro. Y en esos segundos estoy haciendo así. Hasta que llego a la otra. En el trapecio son solo décimas de segundo. Pero esta persona no se agarró de nada. Eso es una transición. Estoy dejando una parte y no ha llegado la otra. ¿Te imaginas? Hay transiciones cortas. Hay transiciones medias. Hay transiciones largas. Lo que nunca deja ser la persona en el trapecio es estar lista para cuando llegue su barra. Entonces, ¿cómo está? Listo, de pronto De pronto ya dejaste esa gloria. Y ya dijiste, voy a superar esta etapa en mi vida. Voy a encontrar lo que Dios tiene para mí. Voy a ir creciendo a su imagen. Voy a ir descubriendo mi nuevo paso. Y estoy... Y todavía no llega. ¿Qué necesitas hacer? Mantente. Listo. El Señor es fiel. Lo cantaste ahora. Lo vemos en la Escritura. Y lo bueno de todo eso es que en esa transición, en ese momento que es incómodo, que es doloroso, hay algo especial. Cuando yo pierdo el control de todo, que me dan ganas de devolverme allá, ya no está la otra barra para devolverme. Me volteo para acá, ya no llega la nueva barra. Entonces, ¿cómo estoy? ¿De quién estoy dependiendo en ese momento? Estoy dependiendo del único que me sostiene, que es mi rey. En ese momento en que no, ya se fue la de aquí, no ha llegado la de acá, solo puedo depender de mi Padre Celestial. Cuando yo entiendo eso, que no es por mi fuerza, por mi capacidad, por mis triunfos anteriores. Cuando yo entiendo eso, entonces estoy listo para cuando llegue lo que Dios tiene para mí. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Y ese es el segundo elemento. Reconoce el compromiso de Dios contigo. Eso es algo especial. Te lo voy a volver a decir. Reconoce el compromiso de Dios contigo. Saqué la definición de la palabra compromiso y es una obligación contraída por una persona mediante una promesa, un contrato, un acuerdo o un pacto. Cuando tú vienes a la palabra del Señor, la que Él usa para hablarnos directamente a nosotros, encontramos promesas, encontramos pactos, encontramos palabra para cada uno de nosotros. ¿Están aquí? Cuando tú abres la palabra del Señor, encontramos pactos, promesa, palabra para cada uno de nosotros. No importa cuál sea mi momento, el Señor está hablándome. Escucha el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho antes, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos hasta el gran mar donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Y me encanta porque dice, yo ya te lo he entregado, yo ya te lo he dicho, ya lo vas a tomar, créeme, hay promesa, tengo compromiso contigo. Y cuando yo entiendo que el compromiso del Señor es eterno, ahí hay una gran diferencia. Entonces yo tengo que descansar y depender en Él. Ahora, ¿qué me permite en ese tiempo de transición poder esperar? ¿Qué me permite poder esperar? Dos P's. Su presencia es personal. Su presencia es personal. Mira lo que dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí está. Su presencia es personal. Él tenía una conversación con Moisés. Y ahora le está diciendo, de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo y estaré con Juan y estaré con Luisa y estaré con María y estaré con Marta. Y si vino Matilde, estará con Matilde también. De la misma manera que estuve con Moisés, estará con Ramón. Eso dice la Escritura para usted y para mí. Quiere decir, su presencia es personal, no te dejaré. ¿Dónde está tu lucha hoy? ¿Qué te duele? ¿Dónde está tu soledad hoy? ¿Dónde está tu dolor? Hablaba con unos padres esta semana con un dolor profundo, inmenso por sus hijos. porque su hijo había caído en algo complicado y estaban en una lucha inmensa. Y solamente trataba uno con el otro de ponerse una culpa al otro y una culpa al otro y una culpa al otro. Y cuando le tocaba hablar a uno, hablaba y le echaba la culpa al otro. Y cuando hablaba el otro, hablaba y le echaba la culpa al otro. Y yo los miraba y los escuchaba. Y me dolía el corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy en transición, cuando algo desacomoda mi vida, yo tiendo de defenderme como sea. Y uno le echaba la culpa al otro. ¿Y sabe qué pasaba? Después pusimos a analizar. Pusimos a hablar. Y los dos tenían el mismo sentimiento de profundo dolor. Pero en sus luchas, quería cada uno decir: yo lo hice bien, yo lo hice mal. Yo lo hice bien, yo también lo hice bien. Tú lo hiciste mal, tú también lo hiciste mal. Había una división total que no les permitía caminar. Y había un dolor profundo. Y analizamos el problema. Me encantó cuando, con ese mismo dolor, porque primero había que arreglar el problema de ellos para poder salir a luchar por su hijo. Habían entrado en una transición dolorosa, el mundo queriéndole arrebatar al hijo de su corazón. Yo no sé cuál es tu dolor, pero el Señor dijo: estaré contigo. Entonces su presencia, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice: no te dejaré. Y también dice: ni te desampararé. Y dice más: su presencia es poderosa. Como estuve con Moisés, pasaron milagros. No te dejaré. Su presencia es personal. Él te conoce a ti. Él conoce tu lucha. Pero mis ojos se tienen que encontrar con los ojos del Rey. Y después dice: ni te desampararé. No solamente voy a estar contigo, voy a protegerte de tal manera que en ti encuentres lo que necesitas. Cuando alguien dice no te desampararé, quiere decir estaré contigo. Usted puede tener una persona a su lado que de pronto la tiene ahí, sí, la ronca, hace todos esos ruidos por la noche. Pero no porque esté al lado suyo quiere decir que no la ha desamparado o no lo ha desamparado. No, cuando dice no te desampararé, no quiere decir no solamente roncaré a tu lado, también te cuidaré, también estaré contigo, también te animaré, también oraré por ti, también te daré ideas, también cuidaré de ti. Entonces es más grande, y eso es lo que dice el Señor: no solamente estaré contigo, cuando dice no te desampararé, te acompañaré y caminaré contigo. Ahora, recuerda la palabra levántate. Para yo ver el poder del Señor, me tengo que devolver al primer punto y tengo que recordar que el Señor le dijo levántate. Cuando tú analizas la escritura, te das cuenta de algo. Gran mayoría de las veces, antes de que Dios se moviera, había un movimiento. Había un movimiento. Era un movimiento. ¿Y cuál era ese movimiento? Escuche, Moisés bajó la vara y el Mar Rojo se abrió. Él bajó la vara en fe y el mar se abrió. Los sacerdotes iban a cruzar el Jordán. Hubo un movimiento, pisaron el río y el río se detuvo para el pueblo pasar. Hubo un movimiento, quiere decir, le creyeron al Señor, quiere decir, se levantaron de donde estaba. Creyeron en su presencia, creyeron que el Señor no los dejaba y creyeron que el Señor no les desamparaba. ¿Te das cuenta? Hay un movimiento. Antes de que cayeran las murallas, ellos marcharon alrededor de Israel. de la tierra prometida y tocaron las trompetas y después se cayó. Había una mujer que tenía un flujo de sangre y Jesús estaba caminando por allí. ¿Y sabe qué hizo ella? Hizo un movimiento y tocó el manto del maestro y le trajo sanidad. Llegó un ciego a Jesús y el ciego se acercó donde estaba Jesús y el Señor escupió en el piso y le puso el remedio en los ojos y le dijo: anda y lávate al estanque de Siloé. Y dice que corrió y llegó al estanque, se movió, se lavó los ojos y hubo un milagro. Yo te quiero decir algo esta tarde. Dios está esperando por nuestros movimientos y esos movimientos se llaman fe. Dios está esperando por tu movimiento y ese movimiento se llama fe. Y si yo no me muevo, es porque no le estoy creyendo al Señor. Por consiguiente, cuando quedo en ese momento haciendo así, no vivo por mis fuerzas, no vivo por lo que tengo en la bolsa, no vivo por todo lo que sé ni por los triunfos pasados. Vivo porque el Señor dijo que me iba a sostener. Entonces mi dependencia está completamente en mi Padre. Hay un tercer elemento. ¿Cómo prepararme para la conquista? Aquí viene: enfóquese en Dios y en su voluntad y no en la gente. Y aquí viene algo, una enseñanza poderosa. Yo no sé si está listo para esto. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cómo le dijo las primeras dos palabras o tres palabras? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Escuche que este esfuérzate y sé valiente le está diciendo: ok, vas a tener un gran trabajo, Josuecito. Esto no va a ser fácil. Por eso necesitas esfuerzo y necesitas valentía. O sea que le vas diciendo, para lo que, tu liderazgo vas a necesitar ¿qué? Esfuerzo y valentía. Ese es el primer. Mire que todos van a ser un poquito diferentes. Después viene el versículo 7. Y mire lo que le dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y leas la siguiente parte de usted para mí. Y sé. No, no, alguien se me saltó la palabra por ahí, que esa es la palabra con que me voy a quedar. 1, 2 y 3. Esfuérzate y sé. Ahí nomás. Otra vez, hasta ahí, hasta la Y. Esa la pueden hacer largo con 2 sostenido. ¿Ok? Esfuérzate y sé. Muy, pero que suene el I para que no quede muy, no, muy valiente. Note algo, para tu liderazgo, para lo que tienes que hacer de guiar al pueblo, le dice esfuérzate y sé valiente. Pero cuando llega aquí, ¿cómo me pega esto? Esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿para qué? Muchas personas a veces lo agarran para cosas diferentes. Pero míralo para lo que te dice que seas valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué le está diciendo? Necesitas ser valiente para liderar, pero necesitas ser muy, 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 muy valiente para guardar la escritura. Y a veces le usamos ese versículo para otra cosa. Esfuérzate y sea valiente para que ganes la carrera. No, primero, esfuérzate y sea valiente, muy valiente para guardar la palabra del Señor. Si no, esa carrera será una carrera mínima. Pero el texto está diciendo, si tú eres capaz de guardar lo que Dios hace en ti, no te vas a imaginar a dónde te puede llevar el Señor a la siguiente gloria. Aquí viene algo para ti. ¿Te estás esforzando en guardar la palabra? Mire esto. si solamente estás estudiando la palabra el domingo. No te alcanza para tener fresca el alma. No te alcanza para estar enfocado con Cristo. No te alcanza. ¿Sabes cómo vas a llegar el domingo acá? Esa alma va a llegar con una necesidad. Yo saqué el perrito de mi esposa a caminar. Y yo lo caminé 3 millas. Y ese pobre llegó. Ni agua tomaba. No tomó agua como por 3 días de lo cansado que llegó. Ni se levantó. No, de verdad, ni comió. No volvió a comer. Nos rindió un poco más el alimento esta semana. Fue demasiado para él. Es demasiado para ti. Es demasiado para nosotros pasar días, días y días sin ir a la palabra que trae vida eterna, a la palabra que trae paz para nuestra vida, a la palabra que trae dirección para nosotros. Y le voy a decir algo: si usted me llama pastor, yo tengo una responsabilidad contigo. Si tú no estudias la palabra del Señor, no podrás encontrar lo que Dios tiene para ti. Haz lo que tengas que hacer. Organiza tu agenda de tal manera que tu alma y que tu espíritu y que tu vida se refresque cada día. Porque si no, no hay crecimiento. Y no encontrarás ni escucharás la voz del Padre. ¿Cómo llegaste hoy? Tú sabes cómo llegaste hoy. Analiza, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la Escritura? El Señor es el agua de vida. Necesito esa agua de vida. El mundo es complicado. La transición es complicada. Y si no tengo esa agua de vida, no podré ver lo que Dios tiene para mí. Por eso el Señor le dijo: hey, ¿vas a ir a la siguiente gloria? ¿Vas a ir a la siguiente conquista? Sé muy, pero muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y sigue diciéndole el Señor. ¿Y qué más le dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No quiere decir todo te saldrá fácil, no. Este saldrá bien es descubrirás la voluntad del Padre. Estarás ubicado en el lugar adecuado, pero necesito la palabra. Busca, haz lo que tenga que hacer. Inscríbete a un devocional que te ayude. Hazlo. Ten cuidado con la palabra que escuchas. Ten cuidado con los mensajes de Facebook. Hay buenos, pero hay unos terribles. Tenga cuidado. No cambie el alimento puro. Deje que la palabra le confronte. Dejemos que la palabra nos regañe. Dejemos que la palabra nos talle de tal manera en que vaya quitando lo que no tiene que estar ahí. Dejemos. Entonces vamos pasando de una gloria a la otra gloria y nos vamos preparando para la conquista de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y termina con esto diciendo: mira que te mando que te esfuerces. Otra vez, y que seas valiente. Quiere decir, no va a ser fácil, no temas ni desmayes. Y cierra diciendo: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.